Mediodía, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE de este sábado 24 de junio, en el que hay que mirar a Rusia. ¿Qué está pasando allí? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál es la situación actual tras esa rebelión de los mercenarios de Wagner? ¿En qué va a quedar este asalto del grupo paramilitar? Y sobre todo, ¿hasta dónde van a ser capaces de llegar y qué supondrá esto en la guerra de Ucrania? Ahora mismo son muchas las cuestiones abiertas que nos hacemos a esta hora y que, es verdad, parece todavía pronto para contestarlas. Lo que podemos hacer es poner en orden y explicar qué ha pasado en estas últimas horas frenéticas allí en Rusia. Todo comenzaba la noche de este viernes, cuando el líder de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusaba a Moscú, en particular al ministro de Defensa ruso, de haber bombardeado los campamentos del grupo paramilitar que dirige. Y horas después, miles de sus hombres de Wagner cruzaban la frontera rusa y se internaban en el país, tomando incluso, en apenas minutos, según hemos podido ver en algunas imágenes, la ciudad de Rostov, que no es una ciudad cualquiera. Es el punto estratégico ahora mismo, en plena guerra contra Ucrania, al sur del país, y una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Estaba ya en marcha, en el momento que cruzan la frontera, la rebelión, el motín de este grupo paramilitar, pero los blindados y los miles de soldados de Wagner, se calcula que en torno a 50.000 forman este grupo paramilitar, no se quedaban ahí y han seguido avanzando durante la mañana. Todo hace indicar dirección Moscú, dirección la capital. Ante este asalto, ante esta rebelión, el mismísimo Vladimir Putin se dirigía en un mensaje televisado totalmente atípico a la nación. Un mensaje durísimo contra el líder de Wagner, contra Prigozhin, al que acusaba de traidor, y aseguraba a Putin que va a responder por estas acciones. Pero horas antes de esta declaración de Putin, Moscú amanecía completamente parapetada y con barricadas en diversos puntos de la capital, también a la entrada de esta. Dice el alcalde de allí que la situación es normal en las calles de Moscú, pero las imágenes hablan por sí solas. Cortes, por cierto, que van más allá, porque hay más de 300 kilómetros de la carretera que lleva de Rostov, donde ahora mismo estaría el grueso de ese ejército de Wagner, a Moscú, a través de la ciudad de Voronezh, que también ha sido clausurada y tomada por las fuerzas del Kremlin. Esos 300 kilómetros de carretera, esenciales y claves para llegar a Moscú. Ahora mismo hay varias regiones rusas en las que se estaría combatiendo, que estarían siendo testigos los habitantes de ellas, de combates entre las fuerzas mercenarias y el ejército del Kremlin. Combates entre helicópteros, por ejemplo. Dicen que hasta uno ruso habría sido abatido por los paramilitares en su avance hacia Moscú. Y la situación ahora mismo es esa. ¿Qué pretende Wagner? Pues parece que deponer al ministro de Defensa ruso. Parece que ese es el objetivo. Pero no sabemos nada más. Ya sabes que este grupo paramilitar se ha hecho famoso sobre todo ahora en esta guerra de Ucrania. Fue fundado en 2014 y tendría en torno a 50.000 soldados. Famoso sobre todo por su crueldad y sus combates en el frente ucraniano. Han sido usados como estiletes por el propio Vladimir Putin. Bueno, pues ahora se revuelven contra su jefe, contra el que hasta ahora era su jefe. Y como te digo, pues ya habrían tomado distintas ciudades del país y estarían ahora mismo en torno a 400 kilómetros de la capital. De hecho, desde el Kremlin instan a los habitantes de la región de Lipetsk a quedarse en casa. y es una región que está aproximadamente a eso, aproximadamente 6 horas en coche de la capital. ¿Cuál es la gran pregunta? Pues ¿cómo podría afectar esto a la guerra de Ucrania? Desde Kiev hablan ya de guerra civil abierta en Rusia y el propio Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, considera la rebelión de los mercenarios de Wagner como un ejemplo de autodestrucción y debilidad de Rusia. Una cosa es obvia. Moscú ahora mismo tendría que luchar en dos frentes abiertos al mismo tiempo si finalmente esta ofensiva de Wagner contra la capital continúa. Tendría que traer, se supone, tropas del frente o dejar de enviarlas a la frontera para combatir contra los mercenarios. Bueno, por ahora no conocemos tampoco la postura de ningún gobierno occidental sobre este motín, este conflicto, esta crisis interna, como queramos llamarlo. Lo único que sabemos es que el gobierno británico está reunido de urgencia y que los aliados están muy pendientes, aliados occidentales están muy pendientes de lo que pase en Rusia en las próximas horas que van a ser cruciales para determinar qué puede pasar allí y si esto acaba finalmente o no en una especie de guerra civil que, claro, debilitaría al país, debilitaría la figura de Vladimir Putin y que ayudaría a Ucrania en su defensa y también con esa contraofensiva que ahora mismo ha puesto en marcha. Así viene este 24 de junio, este sábado, en el que, aparte de esta, hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumple un año de la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes.
Aunque las ONGs denuncian que fueron muchos más, la Fiscalía archivó la investigación sobre la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero 12 meses después hay muchas incógnitas por resolver. Fernando Portillo es el juez decano de Melilla.
La justicia española atiende a los hechos en los que han ocurrido o bien en España o bien que han ocurrido respecto de españoles en otros países. Pero claro, si no concurre ninguna de esas circunstancias, claro, ni son españoles ni han ocurrido en España, entonces se complica todo. Yo entiendo la frustración, ¿eh?
Los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un hombre en una hoguera durante la noche de San Juan.
En el municipio leridano de Jiménez y el Pla de la Font, durante las fiestas de esta pasada noche, la hipótesis que manejan es que el joven de 30 años cayera accidentalmente en el fuego y no pudiera salir de las llamas.
Y la EMET activa un aviso especial ante las temperaturas que va a dejar la primera ola de calor del verano.
Continúan los termómetros en ascenso y desde mañana domingo en toda la mitad sur se van a superar los 40, 42 grados. Lo peor será en Andalucía y por la noche las mínimas no bajarán de los 22. Esta ola de calor podría extenderse hasta el miércoles o jueves de esta próxima semana.
Y España en busca de un billete para la final del Eurobásquet femenino, Dani Blanquez.
A las 6:45 de la tarde la selección se mide a Hungría en busca de su cuarta final en las últimas 6 ediciones del torneo continental. En fútbol, España sub-21 se enfrenta a las 9:45 a Croacia en la segunda jornada de la fase de grupos del europeo. En MotoGP, pole para Bezzecchi, Márquez y Jorge Martín se han caído y saldrán en los puestos 17 y 10 de la parrilla. Primera pole de su vida para el español David Muñoz en Moto3 con solo 17 años y en Moto2 Alonso López acaba de firmar el mejor tiempo. En poco más de una hora Carlos Alcaraz saltará a la pista de Queens para disputar las semifinales ante Korda y en ciclismo Mavi García se ha coronado con su 5º campeonato de España.
Pues toca mirar a Rusia, como te decía al inicio de este Mediodía COPE, porque la guerra en Ucrania ahora mismo puede que sea el menor de los problemas para Vladimir Putin. Te lo venimos contando desde esta madrugada, los mercenarios del grupo Wagner están poniendo en jaque a las autoridades del país, a las autoridades rusas. Todo comenzaba con las declaraciones del líder de este grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, anunciando que sus tropas cruzaban la frontera rusa y se adentraban en la región de Rostov, en plena suelo ruso. Todo en represalia por los supuestos bombardeos de las tropas del Kremlin sobre sus campamentos. Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Si alguien se interpone, lo derribaremos, decía Prigozhin. Tras esas declaraciones, te contaba, su grupo armado cruzaba hacia Rusia y tomaba la ciudad de Rostov de más de 1 millón de habitantes. Era entonces, con las primeras imágenes de los mercenarios por sus calles, cuando el propio Vladimir Putin hablaba ante la nación. En un mensaje atípico, acusaba de traidor a Prigozhin, le pedía que se entregase y aseguraba que lo iba a pagar.
В это преступление призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку.
Lo decía Putin a primera hora de la mañana y la contestación del líder de Wagner no se hacía esperar. Aseguraba que sus hombres no son traidores y que nadie de ellos se va a entregar a las autoridades rusas.
En cuanto a la traición a la patria, el presidente está profundamente equivocado. Somos patriotas de nuestra patria, hemos luchado y seguiremos luchando. Todos los combatientes del Wagner, a petición del presidente, el FSB o cualquier otra persona, deberían entregarse.
Y mientras, las tropas de los mercenarios de Wagner estarían avanzando y se encontrarían ya a escasos 400 kilómetros de la capital, Moscú, que a esta hora está bajo aviso antiterrorista. Así, con esas sirenas, sonaba a primera hora de la mañana cómo se levantaban barricadas en medio de la capital, con la Plaza Roja de Moscú cerrada al público y con el alcalde de la ciudad cancelando, eso ya a lo largo de esta mañana de sábado, todos los actos multitudinarios allí. La ciudad que amanecía, como te decía, en estado completo de alerta. Y claro, una de las grandes preguntas es ¿qué dicen en Rusia de esta rebelión? ¿Se habla allí de guerra civil? ¿Se habla de motín? ¿Se sabe ya si Vladimir Putin va a destinar soldados que estaban predestinados al frente ucraniano a parar este motín? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro colaborador y corresponsal Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes. La incertidumbre es la sensación más extendida entre los moscovitas, y es que muchos de ellos son incapaces de entender por qué, de pronto, uno de los actores más valiosos en la lucha por conquistar Ucrania, el grupo de mercenarios Wagner, pretende ahora derrocar por la fuerza al presidente ruso Vladimir Putin. En las calles de la capital, eso sí, están tranquilas, con presencia militar solo en los principales centros del poder ruso, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Parlamento, la Duma o el mismo Kremlin. Aún así, la ciudad parece tener la misma actividad normal y corriente de un fin de semana. Otro asunto es muy distinto: la ciudad del sur de Rusia de Rostov del Don, que ha sido tomada por completo por las fuerzas sublevadas contra Putin. La ciudad ha sido totalmente cerrada y sus habitantes permanecen encerrados en sus casas. Las próximas 12 o 24 horas van a ser determinantes para el futuro de Rusia.
Y mientras, claro, desde Ucrania hablan ya directamente de guerra civil. En Rusia ven las próximas 48 horas cruciales para el país, mientras se aguarda una respuesta de la comunidad internacional. El que sí ha hablado, lo ha hecho a través de la red social Twitter, es el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha considerado esta rebelión como un ejemplo de autodestrucción y debilidad, ha dicho, de Rusia. Veremos si esto finalmente ayuda o no a su país con la contraofensiva que estaban llevando justo ahora mismo a cabo. Déjame recordarte a esta hora lo que sucedió un día como hoy, hace justo un año. Un sonido que todavía estremece las imágenes, más aún si cabe. Te hablo de ese salto masivo a la valla de Melilla que ocurría a las 8 de la mañana de un 24 de junio de 2022. Cerca de 2.000 personas, seguro que lo recuerdas, la mayoría de origen subsahariano, trataban de acceder a nuestro país a través del puesto fronterizo. Procedían del monte Gurugú, donde llevaban al menos 4 días escondidos. Cuando llegan a la frontera, todavía del lado marroquí, se produce una primera carga de la policía alawí. Una carga violenta de la que la muchedumbre huye como puede en dirección a un puesto fronterizo que llevaba cerrado cerca de 2 años. Y ahí es donde se producen las escenas más dramáticas. Con decenas de personas atrapadas entre la policía marroquí y el muro de la frontera, con algunos de ellos intentando escalar, muchos muertos, otros malheridos, un espacio que limita ambos países y que se termina convirtiendo en una ratonera. En total, la cifra de fallecidos es de 23, pero eso según las autoridades marroquíes. Según las organizaciones, las ONGs, la cifra se eleva a 37, pero es que hay casi un centenar de desaparecidos, 77 personas, de los que nunca más se supo nada. Los que sí logran acceder a España, como escuchas, no pueden contener la alegría después del infierno que habían dejado atrás. Son 133 los que lograron entrar en nuestro país. A una veintena se les ha denegado cualquier tipo de protección internacional y 19 siguen esperando una respuesta a su petición de asilo. Con uno de ellos hemos hablado aquí en COPE. Se llama Abdul, tiene 19 años, se encuentra en Málaga, donde intenta buscar un futuro mejor y sigue recordando como si fuera ayer ese momento.
La policía explicaba a toda la gente que entrara a mediodía y después Abdul corre.
Este es el relato de lo sucedido aquella mañana de junio. El resultado, como te decía oficialmente, el de 23 fallecidos reconocidos por Marruecos, pero según las ONG, la cifra se incrementaría a los 100. A día de hoy, casi todos los cuerpos siguen en una morgue y no hay noticias de lo que sucedió con los cientos de heridos. En paralelo, en España, varias organizaciones han pedido a un juzgado de Melilla que reabra la investigación que archivó la Fiscalía. El Ministerio Público no encontró ninguna infracción penal ni durante la respuesta al salto, ni cuando 470 migrantes fueron devueltos al otro lado de la frontera. Te digo, la Fiscalía archivó esa investigación sobre la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero 12 meses después hay muchas incógnitas por resolver. En esta linterna, en la linterna de aquí en COPE, hemos hablado con Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Por Causa, y denuncia el oscurantismo, sobre todo de Marruecos, tanto con los muertos como con los que no lograron saltar.
Con algunas personas hemos conseguido hablar, que los llevaron a puntos alejados, pero no es proporcional. Había 2.000 personas y se sabe dónde están 150. ¿Qué pasó con el resto? Hay muchísimas familias buscando a gente, muchas más de las que se dice. ¿Por qué tanto oscurantismo, no? O sea, ¿por qué se permite?
Y es que, como te digo, un año después, poco o casi nada sabemos. Aquí en España es lo único que tenemos en constancia, es que la Fiscalía archivó la investigación sobre la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nuestro compañero, el jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ha podido hablar con el juez decano de Melilla para ver cómo está esa situación.
Un año después todo sigue igual. La delegada de Migraciones del Obispado en Málaga, Pilar Gallardo, habla de impunidad, oscurantismo y frustración. Fernando Portillo es juez decano en Melilla.
La justicia española atiende a los hechos, en los que han ocurrido o bien en España o bien que han ocurrido respecto de españoles en otros países. Pero claro, si no concurre ninguna de esas circunstancias, claro, ni son españoles ni han ocurrido en España, entonces se complica todo. Yo entiendo la frustración,
Y la Fiscalía archivó el caso. En la frontera no puede haber ni tierra de nadie ni zona sin ley.
Otra cosa es que, por razones de conveniencia política o militar o la que sea, pues se ha establecido que una parte del territorio pues no va a ser ocupado por ninguno. Pero no es una franja que esté a salvo del derecho, y mucho menos del derecho humano, por supuesto.
133 pasaron a este lado y pidieron asilo, un derecho que algunos entienden como vía para huir de la miseria, y no es así legalmente. Una vez solicitado, pueden moverse con libertad, aunque sin papeles.
Esta gente no sabremos, o la mayoría de las veces no se sabrá dónde está realmente, porque además muchas veces los datos de identidad que facilitan pues no son los propios, porque ellos lo que quieren es vivir una situación mala en la que están. Prefieren estar como ciudadanos de segunda en el primer mundo que como ciudadanos de primera en sus países de origen.
Muertos, heridos, desaparecidos, nada se sabe de ellos un año después.
La semana que viene vamos a decir adiós, presumiblemente, a un complemento que nos ha acompañado durante más de 3 años, concretamente durante más de 1.140 días.
A mí me parece fantástico que quiten la mascarilla ya de todos los lados, porque vas en el autobús todo pegado, vas en el metro todo pegado, vas en la ciudad en algunos casos todo pegado.
No tiene sentido que llegues a una farmacia y te la pongas porque, bueno, digamos que ya estás expuesto en miles de sitios.
Era casi un clamor en la calle la retirada de las mascarillas en farmacias, centros sociosanitarios y sanitarios. Será probablemente la próxima semana, después de su aprobación en el Consejo de Ministros del martes y la posterior entrada en el Boletín Oficial del Estado. Todo después de que este viernes el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas así lo acordaran en un Consejo Interterritorial en el que hubo total aceptación por ambas partes. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad apoyaban ya esa retirada, que con ellos en la mano podría haber llegado incluso mucho antes, pero Es verdad que las elecciones son en un mes y eso ha podido influir a la celeridad. Y es que la incidencia acumulada de los mayores de 60 años, la única que se mide ahora, se sitúa en los 66 casos por cada 100 habitantes, mientras los enfermos de coronavirus representan ahora mismo únicamente el 1% tanto de las hospitalizaciones en planta como las de la UCI. Ni siquiera algún repunte puntual en fechas señaladas, como la Semana Santa, ha hecho que se disparen los casos. Entre los lugares donde aún permanece, ya por poco tiempo, la obligatoriedad es en las farmacias, algo que pocos entendían cuando, por ejemplo, hace ya 4 meses, desde el 8 de febrero, se retiraron del transporte público. Los propios farmacéuticos, como Esther, creen que no tenía sentido seguir usándola.
Yo como farmacéutica opino que en las farmacias creo que es apropiada la decisión. De hecho, generalmente ya casi todo el mundo no lleva mascarilla.
Es verdad que había más discrepancia en los centros sanitarios y hospitales, pero los expertos admiten que ya, con esa incidencia en mínimos, tampoco tiene sentido que se mantenga de forma obligatoria allí. Solo en casos, eso sí, de aislamiento o en zonas que sean necesarias desde antes de la pandemia. Lo contaba el epidemiólogo Antoni Trilla.
La clave es primar la seguridad, como siempre, en la asistencia sanitaria. Y para primar la seguridad, si hay condiciones por el paciente, por la situación epidemiológica, por lo que sea, que justifican una protección como puede ser una mascarilla, pues tiene que haber una recomendación en este sentido de que se utilice mascarilla. ¿Una obligatoriedad? Pues no.
Y es que a los trabajadores de esos centros sanitarios, de los hospitales, como Lidia, auxiliar en la UCI de un hospital madrileño, les acarrea, ya nos contaba aquí en COPE, más problemas que beneficios.
El uso diario, tanto tiempo, como llevamos el personal sanitario utilizándola diariamente, psicológicamente y físicamente afecta para el desarrollo de las buenas técnicas de trabajo realizadas en centros sanitarios, en concreto en un hospital.
Una vez se apruebe la medida, solo se va a mantener la obligatoriedad en zonas hospitalarias con pacientes críticos, es decir, en zonas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos y en las que haya pacientes inmunodeprimidos. Además, se recomienda la mascarilla principalmente cuando haya síntomas de infección respiratoria. El caso es que más de 3 años después de que entrase en nuestras rutinas, lo de ponerse la mascarilla se acaba y esperemos que para siempre. Son ya las 2:51, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¡Vas a ser padre!
¿Qué has dicho?
Tarde de comedia a lo grande.
¡Qué escándalo!
Con los mejores cómicos de nuestro cine.
¡La vamos a liar!
El padre de la criatura.
¡Que sí, que sí! ¡Que voy a ser padre!
Y el alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A falta de una semana para que acabe junio, hay malas noticias para quienes tengan que revisar estos días su hipoteca. El Euribor, que es el índice con el que se calculan la gran mayoría de estos préstamos, ya está por encima de la barrera del 4%, y es algo que no pasaba, que no ocurría desde finales de 2008. Y claro, todos nos preguntamos en qué se traduce en la práctica. Bueno, pues que en una hipoteca media tendrá que afrontarse una subida de unos 260 euros más al mes. Con este incremento del Euribor, derivado de la subida de los tipos de interés, lo que ha caído, claro, es obvio, es la firma de hipotecas. En abril, que es el último dato oficial que tenemos, descendían un 18%, marcando, por tanto, mínimos desde el año 2020. Y ojo, porque tras este nuevo descenso, la caída acumulada de las nuevas operaciones entre enero y abril supera ya el 8%. Los expertos lo ven normal teniendo en cuenta cómo han subido los tipos. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas.
Cuando un precio de algo sube, pues lógicamente la demanda, el consumo de ese bien, pues también se enfría. En este caso, la vivienda que se financia con una hipoteca, si suben los tipos de interés, pues lógicamente se va a producir un cierto enfriamiento y, por tanto, una caída de la petición de hipotecas, porque se ha hecho un producto más caro, ¿no?, para poder comprar una vivienda.
Vamos, se firman menos hipotecas y es entonces cuando la pregunta vuelve a surgir. Vuelve a ser casi la misma de los últimos meses. Alicia García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
¿Cuándo va a dejar de subir el Euribor?
Bueno, pues el Banco Central Europeo tendrá que volver a subir los tipos de interés otro cuarto de punto, es decir, 25 puntos básicos en julio, para combatir la inflación. Pero el camino a seguir después sigue sin estar claro. Ese es el pronóstico que lanzaba en las últimas horas Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE, Santiago Carbó, al que hemos escuchado, nos explicaba también que, en teoría, esa subida explosiva del Euribor que hemos estado viendo tiene que acabarse ya, tiene que acabar pronto, pero advierte también de que la incertidumbre aún es mucha.
El recorrido que le queda al alza ya es poco, salvo que el Banco Central Europeo cambie la hoja de ruta, que, visto cómo están las cosas, una eurozona, no España, pero una eurozona que ha entrado en recesión, pero que todas las economías se van debilitando, incluida la española, así lo ha apuntado el Banco de España esta semana, que los datos no han sido malos, pero que se ve un debilitamiento, pues lógicamente el Banco Central Europeo va a tener que ser muy cuidadoso, ¿no?, con mayores subidas, porque pueden poner en dificultades la economía de la eurozona.
Recordamos también que desde que el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés, en julio de 2022, el importe medio prestado para comprar una vivienda se ha reducido en 9.500 euros, esto es un 6,5%. Son datos que reflejan que los bancos cada vez cubren menos parte del valor total de la vivienda con sus préstamos.
Y a falta ya de menos de un mes para las elecciones generales, la atención sigue puesta en la formación de los gobiernos autonómicos, salido de las urnas del pasado 28 de mayo. Principalmente, claro, en esos acuerdos o no acuerdos, dependiendo a qué comunidad autónoma miremos, entre PP y Vox. Tras la luz verde en Valencia y también, por ejemplo, al menos para formar la mesa del Parlamento en Aragón, el gran escollo sigue siendo Extremadura, donde la candidata popular María Guardiola insiste en que no va a gobernar con los de Abascal. Este mismo viernes el propio Alberto Núñez Feijóo admitía que había discrepancias importantes en esa región, y el mensaje que siguen trasladando desde el Partido Popular es que dan libertad a sus territorios para negociar los diferentes gobiernos. Eso sí, con la condición, remarcan, de no traicionar los ideales del partido. Hoy lo volvió a repetir el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado.
Nosotros hemos dado libertad a cada territorio para decidir los pactos que deben garantizar la gobernabilidad de las instituciones. Es evidente que el resultado electoral ha sido diferente en cada comunidad autónoma y le corresponde a los candidatos del Partido Popular tratar de alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad de los gobiernos autonómicos, provinciales o locales.
¿Y qué dicen desde Vox? Pues su líder, Santiago Abascal, también se refería este sábado, esta mañana, a los posibles pactos con el Partido Popular. Y claro, pone de ejemplo el acuerdo en Valencia. Eso, dice Abascal, es lo que quiere hacer en toda España.
No es un ejemplo de sensatez de Vox en la comunidad valenciana. Es un ejemplo de sensatez del Partido Popular en la comunidad valenciana. Y es un ejemplo de que cuando hay deseos de entenderse, de que cuando se interpretan correctamente los resultados electorales, de que cuando la política es de adultos de verdad, sabemos que tenemos que construir una alternativa.
Y claro, ante este panorama, y como te viene contando COPE, el PSOE ha encontrado un filón. Pedro Sánchez lo ha hecho en el enredo de los pactos del PP con Vox. En Ferraz se sienten rearmados tras comprobar los efectos en sondeos internos, y ya hablan de que Vox es el Bildu del 28M. Hoy mismo el presidente del gobierno ha vuelto a alertar de las consecuencias que a su juicio tendrá la unión de PP y Vox.
No subestimemos el poder del voto y el poder transformador y el poder de destrucción y de retroceso de la política, porque los acuerdos entre Feijóo y Abascal son un puente a un pasado con unos debates que creíamos superados y en los que estoy convencido la ciudadanía española no se refleja en su mayoría.
29 de junio, apúntate bien esa fecha porque es cuando vas a dejar de recibir para siempre este tipo de llamadas.
Hola Santiago, ¿cómo estás? Te habla Andrés, asesor comercial y encargado de tu servicio telefónico.
Esas llamadas spam de empresas ofreciéndote ciertos servicios, empresas que ni siquiera sabías que tenían tu número y que te molestan, por ejemplo, pues a horas intempestivas. Y es que a partir del próximo jueves se va a aplicar la Ley General de Telecomunicaciones, que prevé no solo que las empresas no te hagan estas llamadas, sino que los operadores podrían ser sancionados si la incumplen.
Gracias a él, pues pondremos fin a todas esas llamadas de spam que recibimos todos en más de una ocasión, y que casi siempre, como comentabas, Cristina, en los momentos más inoportunos, ¿no? Pues en una cena de viernes, en el supermercado, haciendo la compra, o cuando menos necesitas, pues, o menos te lo esperas.
Es Susana Duro, la directora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, contando la importancia de esta norma, que tendrá, pues, un punto y aparte. Pero hay excepciones, ojo, por las que pueden que te sigan llamando. Lo contaba aquí en COPE.
Pues tanto aquellos casos en los que el usuario ha prestado ya su consentimiento previo para recibir, para poder recibir este tipo de comunicaciones comerciales, o que la propia comunicación o llamada pueda justificarse con alguna otra base de legitimación, ¿no? Lo que el reglamento establece como bases de legitimación.
Veremos en qué queda esta norma, porque recibir llamadas cuando no las has consentido puede multarse hasta con 100.000 euros a esas empresas, a esas compañías. Gracias por estar ahí. La radio sigue. Gracias por escuchar la tecla ya con el golpe de gracia con el Grupo Risa. Buena tarde a todos.
Grupo RIS.